Señor Jesús. Hoy estamos en Juan capítulo 10, versos 1 al 6. Así que vamos a leer esta porción y después orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Juan capítulo 10, versos 1 al 6. Leo yo, después oremos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Oremos, Padre Celestial, bendice el estudio de tu palabra. En esta mañana bendice, Señor, las verdades que vamos a ver, que pueden ser de fortaleza para nuestras vidas, entendiendo la relación sincera y profunda que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, por estas verdades que encontramos en tu santa palabra. Gracias, Señor, porque por ser tus ovejas no tenemos nada que temer en cuanto al futuro, pues el buen pastor nos cuida. Así que ayúdanos, Señor, a ver estas verdades en el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, el Evangelio, según San Juan, contiene una sola parábola. Es interesante que las que hemos visto en Mateo y Marcos y Lucas tienen muchas, y la verdad hay mucha repetición. O sea, una parábola que presenta Mateo también la tiene Marcos y a veces Lucas también. Pero el Evangelio según San Juan tiene una sola parábola y no se encuentra en los otros evangelios. Ahora bien, este es llamado una alegoría en la versión 60, pero viene siendo lo mismo. Una parábola, pues, es una alegoría. Ahora bien, esta parábola es diferente que la parábola de la oveja perdida de Lucas 15. Si se acuerdan, hablamos del trato del pastor que va en búsqueda de una oveja perdida de Lucas 15, pero esto es totalmente diferente. Es totalmente diferente porque en vez de enfatizar cómo las ovejas se descarrían, esta parábola se enfoca en la relación especial entre el pastor y sus ovejas, y cómo el pastor actúa a favor de sus ovejas. Así que es distinta que la parábola de la oveja perdida. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de esta parábola? Tal vez cuando nosotros leemos la Biblia, nos quedamos tal vez un poquito corto de entendimiento, porque miramos que, bueno, es el inicio de un capítulo, ¿verdad? Capítulo 10 inicia con esto. Y tal vez nuestras mentes como que se olviden de lo que está en capítulo 9, 8, 7, 6, etc. Y bueno, nueva parábola, nuevo contexto. Y a veces, un nuevo capítulo inicia un nuevo escenario. Y han pasado días o a veces años desde el capítulo anterior. Pero no es así en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 es una continuación de unos encuentros que Jesús había tenido en los capítulos previos. Por ejemplo, en capítulo 8, mis hermanos, Jesús tuvo una altercación con los fariseos. Inicia el capítulo 8 cuando los escribas y los fariseos traen una mujer en adulterio, una mujer adúltera, para tentar a Jesús a ver si Jesús cometió un error en juicio. Ahora bien, ese encuentro termina con Jesús despidiendo, bueno, ellos mismos se despiden, ¿verdad?, de este ataque contra Jesús. Y los adversarios quedan avergonzados. Más adelante, en el mismo capítulo 8, encontramos otra altercación donde los fariseos le acusan a Jesús de tener un demonio. Eso está en Juan 8, verso 52. Cosa que obviamente era una falsedad. Jesús no tenía ningún demonio. Y termina capítulo 8 cuando los fariseos querían apedrear a Jesús. Buenos días, mis hermanos. Agarraron piedras en Juan 8:59 para matar a Jesús. O sea, vemos que la altercación entre Jesús y los fariseos se pone más y más tensa, de tal manera que querían matarlo en capítulo 8. Capítulo 9, mis hermanos, Jesús da la vista a un hombre ciego, un hombre que había nacido ciego, ¿verdad? Y Jesús le da la vista. Y esto ocasionó un gran debate entre los fariseos y el hombre que había sido sanado, acerca de cómo fue y quién fue que le había dado la vista. Y tenemos una respuesta clásica de este hombre que había sido sanado. Cuando le preguntaron, ¿verdad? ¿Cómo es que te hizo ver? En Juan 9:25 dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, no sé mucho acerca de Cristo, no sé realmente, ustedes dicen que es pecador, yo no lo sé, pero yo sé que antes no podía ver y ahora sí puedo ver. Una respuesta honesta, respuesta sencilla de este hombre que había sido sanado. Ahora, los fariseos en enojo con este señor le expulsan de la sinagoga. Eso vemos en Juan capítulo 9, verso 34. Al ser echado afuera, Jesucristo lo halla y revela su identidad como hijo de Dios. Eso es al final de Juan capítulo 9. Y le pregunta si cree en el Hijo de Dios. Cuando el hombre sanado confiesa su fe en Cristo como Hijo de Dios, entonces ya recibió la vista espiritual. No solamente la vista física, sino la vista espiritual también. Ahora, eso es el poco del contexto de la parábola que vamos a estudiar. En Juan 8 y 9 vemos una altercación tremenda entre los fariseos y Jesús. También vemos cómo los fariseos descuidaban a las personas que tenían necesidades. Tanto la mujer adúltera, Juan 8, como el hombre ciego en Juan capítulo 9. Ahora estamos listos para entrar en lo que es la parábola. Ya leímos Juan 10, versos 1 al 6. Y para ponerles un tema central, me costó un poquito tratar de abarcar todo lo que está en estos versículos con una sola frase. Pero si tuviera que poner algo, sería esto, el tema central, el buen pastor cuida de sus ovejas. Ahora, no hace mucho, fue en julio del año pasado, estudiamos esta porción, pero con una perspectiva diferente. No es que la verdad ha cambiado nada por el estilo. Simplemente vimos Juan capítulo 10, viendo el ejemplo que Jesucristo puso para todos los pastores. Pastores como su servidor, pastores como otros que ministran en las iglesias. Entonces, eso fue el enfoque, la perspectiva que dimos. Pero hoy vamos a enfocarnos más que todo en cómo Jesucristo es el buen pastor y el trato que él tiene a favor de sus ovejas. Cuando leemos esta parábola, encontramos diferentes personajes. Y como es una parábola, como es una alegoría, tenemos que entender que los personajes nos hablan de diferentes personas o grupos de personas. Así que vamos a tomar los personajes así en el orden en que aparecen en la parábola para tratar de entender de qué nos está hablando Jesús. Entonces, en Juan capítulo 10, el primer grupo que encontramos son las ovejas. Así que tenemos los personajes. Primero las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? ¿Y qué dice la parábola acerca de las ovejas? Bueno, obviamente por ser ovejas tienen un pastor. Miren Juan 10, verso 2. Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, las ovejas tienen un pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor. Las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas siguen el liderazgo del pastor. Y las ovejas huyen de los extraños. Son cosas características de ovejas que encontramos en esta parábola. Así que voy a anotarlo aquí nada más para que lo tengan ahí a la vista. Tienen un pastor. Reconocen. Y siguen su voz y huyen de los extraños. Entonces, estos son lo que llamamos características de las ovejas. Pero en sí, todavía tenemos la pregunta, ¿quiénes son las ovejas? O mejor dicho, las ovejas, ¿quiénes representan? También, esto nos ayuda a entender quiénes son, las ovejas son estimadas en los ojos del pastor. Mientras el lobo viene para destruir, mientras los ladrones quieren destruir, las ovejas son estimadas en los ojos del pastor. Y todas estas características nos ayudan a identificar quiénes son las ovejas. Son estimadas en los ojos del pastor. Si bajamos al versículo 28, en Juan 10, verso 28, vemos otra característica de las ovejas. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que las ovejas tienen vida eterna. Quienes quiera que sean, tienen vida eterna. Ahora bien, yo creo que usted no tiene que ser un teólogo para entender de qué grupo de personas estamos hablando cuando hablamos de las ovejas. Para ponérselo, hermanos, en una sola frase o en dos frases, es la iglesia del Señor. Los creyentes en Cristo Jesús son las ovejas del Señor. Vayan conmigo a Hechos capítulo 20, vamos a confirmar eso. Vamos a confirmar lo que les acabo de decir. Hechos capítulo 20 y el versículo 28, y como siempre pido su ayuda con la lectura, si todos pueden participar. Así que hermano Isaac, por favor, Hechos 20, versículo 28. Hermano, noten, el rebaño es la iglesia del Señor. Y los obispos eran los que ministraban, ¿verdad?, en esa iglesia local. Así que Hechos 20, 28 nos confirma eso. También, 1 de Pedro, capítulo 5, nos confirma eso. Es otro autor, otro apóstol, el apóstol Pedro, pero confirma la misma verdad. 1 Pedro 5, versículo 2. Noten, mis hermanos, igual como encontramos en Hechos 20, es el rebaño del Señor. Aquí Pedro lo llama la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces encontramos que las ovejas representan la iglesia del Señor, los creyentes en Cristo Jesús. Eso no debemos dudarlo de ninguna manera. Ahora bien, la pregunta tal vez es, ¿será que está hablando nada más de los creyentes del primer siglo? ¿O será que está hablando de gente en el futuro también? Bueno, vayan a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Y esto es un acontecimiento ya al final del ministerio eterno de Cristo. Ya había resucitado. Esto fue durante el tiempo, los 40 días que él anduvo en la tierra ante la ascensión. En Juan capítulo 21, versículo, vamos a leer versículo 16. Hermanos, que las ovejas son del Señor. Apacienta mis ovejas, dice Jesús a Simón Pedro. O sea, aun cuando Jesús asciende al cielo y él no está físicamente en la tierra, las ovejas siguen siendo de él, pero las deja al cuidado de un pastor, en este caso llamado Simón Pedro. Así que no vayan a pensar que las ovejas nada más eran los del primer siglo, porque es una cosa que continúa. Jesucristo establece a Pedro y otros. Pablo, Pedro a su vez, establecen otros ancianos que cuiden a las ovejas que siempre son ovejas del Señor, futuros creyentes en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son estas ovejas? Ya dijimos la iglesia del Señor, los creyentes en Cristo Jesús. Pero tal vez tenemos una pregunta, porque cuando leemos el Antiguo Testamento, muchas veces vemos que Israel es llamado un rebaño, grey, son llamados ovejas. Así que la pregunta tal vez sería, ¿estará hablando nada más de los creyentes judíos o de otras personas también? Van conmigo a Salmo capítulo 100 y van a ver cómo el salmista menciona esto. Salmo 100, porque no cabe duda de que Israel fue visto como el rebaño del Señor y Jehová era su pastor, ¿verdad? Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 100, verso 3. Noten que es en plural, ¿verdad? Nosotros somos ovejas de su prado, hablando por toda la nación. ¿Pero qué pasó entre, por ejemplo, el libro de los Salmos, el tiempo que fue escrito, y el tiempo de Jesús? ¿Qué había pasado con la nación? Mateo capítulo 10. Ya en el tiempo de Jesús, eran ovejas, pero ¿qué clase de ovejas? Eran ovejas perdidas. Entonces, por eso cuando estudiamos la parábola de Lucas 15, de la oveja perdida, mencionamos esto. Pero en Juan capítulo 10, las ovejas no están perdidas. En Juan capítulo 10, el enfoque es el trato del buen pastor para con sus ovejas. No las que están dispersas y perdidas sin necesidad de rescate, sino las que ya están en el corral, ya están bien cuidaditas por el buen pastor. Así que eso nos ayuda a identificar quiénes son las ovejas. Son creyentes en Cristo, son la iglesia del Señor. Ahora, pueden ser judíos por su fe en Cristo, pero su fe en Cristo es lo que hace la distinción. O sea, Juan no tiene en vista, o mejor dicho, Jesús no tiene en vista aquí en Juan 10, que todos los judíos son las ovejas del Señor, porque algunas estaban perdidas, apartadas de Dios. Ellos no están en vista en esta parábola de las ovejas quienes siguen y quienes oyen la voz de Cristo. Pero quisiera bajar al versículo en Juan capítulo 10, y versículo 16, las otras ovejas, mis hermanos, son los gentiles. Pero igual como mencionamos con el primer grupo, no son todos los gentiles, sino son los que oyen la voz del pastor, los que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Y cuando estudiamos el libro de los Hechos, ¿de qué consiste la iglesia? ¿Solamente judíos? ¿Solamente gentiles? No. Vemos tanto ovejas judías como ovejas gentiles cohabitando en la misma congregación, viviendo en armonía, porque son ovejas del Señor. Y aparte, o dejando a un lado todas las diferencias que pudieran haber entre ellos, el factor común entre ellos es su fe en el Señor Jesús. Y eso hace la distinción. Así que son las ovejas de Juan 10. ¿Quién es el siguiente personaje que encontramos? Y la verdad es un grupo. En Juan 10, versículo 1, encontramos ladrones y robadores o salteadores. Ahí está. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos en esta parábola? Bueno, noten, mis hermanos, en verso 1, no entran por la puerta en el corral de las ovejas. Una puerta es una entrada legítima. Cada edificio tiene una puerta donde uno puede entrar legítimamente. Pero el que tiene conocimiento de la puerta, pero quiere buscar otra entrada, significa que no quiere mostrar su identidad. Él quiere entrar encubiertamente. Y así son estos ladrones y robadores. Ellos, versículo 8, son los que vinieron antes de Jesús. Dice Jesús, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores. Entonces tenemos una, tal vez una pregunta en nuestra mente. Si Jesús era en el principio con Dios, ¿quién vino antes de Jesús? Es más, en Juan capítulo 8, Jesús dijo antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Abraham vivió hace miles de años, pero yo soy antes de él. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús cuando dice todos los que antes de mí vinieron? Tenemos que entender, hermanos, Jesús no está hablando de quienes existieron antes de él, porque él es eterno, ¿verdad? Juntamente con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, sino él está hablando de su ministerio terrenal. Porque el ministerio terrenal de Jesús, ustedes saben que inició cuando fue anunciado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de ese periodo, ese momento en la historia de la humanidad, existían muchos pastores. Pastores en nombre, pastores por papel. Pero la verdad, eran pastores pecaminosos. Pastores que Jesús los llama ladrones y robadores, ladrones y salteadores. Son los pastores de quienes hablan los profetas Jeremías y Ezequiel. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero Jeremías 23, mis hermanos, es un capítulo totalmente dedicado a condenar la conducta de personas que profetizaron en el nombre de Dios, pero sin su autoridad. Pero sí, vamos a leer un par de pasajes aquí. Isaías capítulo 1, verso 23. Gracias, mi hermano. Noten la descripción de ese grupo en ese verso 23. Son ladrones, y son compañeros de ladrones. Y es en el contexto, mis hermanos, es religioso. Otro pasaje quiero leer, Jeremías 7, versículo 11. Disculpe que quiero escribir unas cuantas cosas aquí. Jeremías 7, verso 11. Hermano, noten la pregunta. ¿Es cueva de ladrones? Ahora bien, ¿quién conoce el contexto en que Jesús habló de eso mismo en el Nuevo Testamento? De que habían convertido su casa en una cueva de ladrones. Eso está en Mateo 21, verso 13. Cuando él entró a la casa de Dios y la habían convertido en un mercado, vendiendo y comprando y con el fin de hacer ganancia. Y Jesús condena a los líderes de ese entonces, diciendo, ustedes han convertido la casa, mi casa, casa de oración, en una cueva de ladrones. Así que vemos que esto nos habla de corrupción en el templo. Nada más voy a escribir los pasajes aquí para que los tengan, lo pueden leer en su propio tiempo. Así que estos son los ladrones y los robadores o los salteadores. Siguiente personaje en Juan capítulo 10 que encontramos es el pastor de las ovejas. ¿Cómo Jesús describe al pastor de ovejas en esta parábola? Bueno, vemos que él entra por la puerta, o sea, medio legítimo. Él se identifica, es conocido. El portero le abre la puerta, dice en versículo 3, vamos a hablar de él un momento. El portero le abre la puerta. Y Jesús no deja ninguna duda sobre quién es el pastor. En versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Lo mismo en verso 14, yo soy el buen pastor. Así que no hay argumento, no hay debate acerca de quién es el pastor de las ovejas, es Jesús mismo.
Es
como les dije, eso está en versículo 11 y el versículo 14. Ahora, este título de Jesús también se encuentra en otras partes, que ya leímos uno, 1 Pedro 5, 4, es llamado el príncipe de los pastores. También en Hebreos 13, verso 20, es llamado el gran pastor de las ovejas. Y entonces Jesús sin duda es conocido y fue conocido como el gran pastor de las ovejas. Y no solamente en este periodo, aún en el futuro, en Apocalipsis 7, verso 17, dice, el cordero nos pastoreará. O sea, es un papel que él va a seguir ejercitando aún en el futuro. Jesús se refiere a las ovejas como posesión suya. Miren versículo 12. Dice, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. O sea, Jesús no era un pastor contratado por un hombre rico, sino él era dueño de las ovejas. Dice en verso 27, mis ovejas oyen mi voz. Así que Jesús es el pastor de las ovejas. Pero también en esta parábola encontramos varias acciones que describen la ternura que el pastor Jesús tiene para con sus ovejas. Primeramente, hermanos, él las llama por su nombre en Juan 10, verso 3, ¿verdad? Y sus ovejas llama por nombre. ¿Qué importancia tiene esa frase que le llaman por su nombre? Van a Éxodo 33, verso 17. Llama a sus ovejas por nombre. Leímos el pasaje en Éxodo 33. Porque ¿qué va de la mano con que Dios te conozca y Dios te llame por tu nombre? ¿Qué encontró Moisés en los ojos de Dios? La gracia, la gracia. Y si somos honestos, todos los que somos ovejas del Señor, ¿somos ovejas por qué? ¿Por nuestro mérito? No. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que nosotros somos conocidos de Dios. Él nos llama por nuestro nombre porque hemos encontrado gracia en sus ojos. Ahora bien, vayan a Salmo 79. Salmo 79, porque hay dos cosas que van de la mano. Que tiene que ver con que Dios nos conoce. O sea, ¿cómo es que Dios me conoce? ¿Cómo Él llegó a conocerme? Salmo 79, versículo 6. En esto, del pasaje. Los que no conocen al Señor, a Jehová, no han invocado su nombre. Dice en la primera parte del verso, derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen, o sea, no conocen a Dios, y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Quiero decir, los que no invocan el nombre del Señor, no le conocen. Esa misma verdad también es dicha en Jeremías 10, 25. La misma verdad. Los que no conocen al Señor, no invocan su nombre. Ahora bien, vayan conmigo a 2 Timoteo 2. Esto es precioso, mis hermanos. ¿Cómo es que el Señor nos conoce? ¿Será que me salió la buena suerte y Él pudo conocerme entre tantos? No, no lo crean. 2 Timoteo 2, versículo 19, vamos, hermana. El Señor nos conoce porque hemos invocado su nombre. Noten cómo dice Pablo a Timoteo. El Señor conoce a los suyos, sus ovejas, y que han hecho los suyos, han invocado su nombre. O como dice Pablo en Romanos 10, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, gloria a Dios por eso. Así que Él nos llama por nuestro nombre. También en Juan 10, rápidamente, como les dije, estoy tratando de terminar las 10:45 para tener nuestro tiempo de este refrigerio. A veces cuesta, estoy todavía acostumbrándome a predicar por 45 minutos en vez de una hora, pero lo hago. Juan 10, al final de verso 3, dice, nos llama por nuestro nombre y la saca. ¿A dónde? ¿A dónde saca sus ovejas? ¿A comer pasto? Bueno. Yo creo que puede referirse, hermanos, a dos cosas. Al ser sacado de algo, como el buen pastor tiene cuidado de nosotros, nos está sacando de algo que es dañino, algo que no es beneficioso para las ovejas. En lo físico podría ser sacar las ovejas de un desierto para llevarlas a un lugar de buen pasto. Sacarles de una tierra árida a una tierra donde fluye el agua y donde hay césped para comer. En lo espiritual, ¿a qué se podría referir? A la influencia de esos ladrones y de esos robadores que esclavizaba a la gente. También puede referirse a la esclavitud del pecado, que por eso vino Jesús. Cristo vino para liberar o para libertar. Y si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Nos saca de la esclavitud del pecado, nos saca de la esclavitud de como les dije, influencias de malas personas, y nos conduce a la libertad. Pero no para ahí. En Juan capítulo 10, versículo 4, y como ha sacado fuera las propias, va delante de ellas. Jesucristo nos muestra el buen liderazgo, que muestra el camino por la guianza. Hay dos formas en que tú puedes guiar a alguien. Y la verdad, una forma realmente no sería guiar. Uno es ir delante de ellos, marcando el camino como un pionero, que la gente siga mis huellas, el camino que yo estoy trazando. Y la otra forma de guiar, entre comillas, es ir por detrás de las ovejas, azotándoles y golpeándoles y gritándoles y empujándoles. Jesucristo no es esa clase de líder. Jesucristo va delante de sus ovejas. ¿Y cuántas veces no podemos mirar en los evangelios cuando Jesucristo hace algo o dice algo y dice a sus discípulos, ejemplo les he dado? O sea, no vemos a Jesús desde atrás empujando, golpeando y azotando, sino enfrente de ellos mostrando el camino. Así que Jesús va delante de ellos. Y eso es lo que Jehová hacía por su pueblo Israel. Nada más voy a anotarlo aquí. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 30, Jehová iba delante de su pueblo. Y en Salmo 23, versos 1 y 2, Él nos guiará, ¿verdad? Por el buen camino, camino de justicia. Ahora, el extraño es otro personaje que encontramos en versículo 5. Y la verdad, el extraño puede ser parte de los ladrones y robadores, o podría ser alguien nuevo. Pero siempre es contrastado con el ministerio del buen pastor. Porque mientras el buen pastor tiene cuidado de las ovejas, el extraño, verso 5, él llama. Él quiere que las ovejas le sigan a él, pero las ovejas del Señor no siguen, sino huyen de la voz del extraño. Ahora, la voz del extraño, hermanos, puede ser cualquier filosofía, cualquier sutileza que no es según Cristo. Pablo habla de esto en Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por filosofías, por elementos del hombre, por cosas nuevas que surgen. Sigan la voz del buen pastor. Por último, quisiera pensar en un personaje que es un poquito incógnito. En verso 3, es el portero. Y haré lo mejor que pueda para darles unas ideas, ¿verdad? De quién podría ser o quiénes podrían ser el portero, sin ser dogmático, porque Jesucristo no me dice, ¿verdad?, quién es el portero. Pero en Juan capítulo 10, verso 3, dice a este, ¿quién es el este? El pastor. Entonces podemos decir a Jesús, El pastor abre el portero. Por lo que vemos aquí, hermanos, el portero tiene la función de admitir la entrada de Jesús a las ovejas. Según yo pude indagar, en esos tiempos, cuando la gente cuidaba sus ovejas, muchas veces las ovejas tornaban de portero. Entonces, no iban a dejar entrar cualquier persona a ese corral de las ovejas si no fuera un pastor legítimo. Y todos los pastores entre sí se conocerían. Y entonces, el portero no dejaría entrar a nadie sin conocer su identidad verdadera. Así me pongo a pensar, si eso es así, y el portero abre paso al buen pastor que es Jesús, ¿quién es el que reconoció la identidad verdadera de Jesús? ¿Quién es que admitió a Jesús, por decirlo así, al corral de las ovejas? Vayan a Juan capítulo 5. Creo que tenemos tres candidatos para ser portero. O puede ser que los tres son porteros. Juan capítulo 5, versículo 33. Entonces, uno de los candidatos, podríamos decirle, de quién es el portero, podría ser el mismo Juan, no el apóstol Juan, sino Juan el Bautista. ¿Por qué él? Porque Juan dio testimonio a la verdad. ¿Qué significa? Él reconoció la identidad del buen pastor y dijo, este es. ¿Se acuerdan Juan 1:29? Juan viene a Jesús, o ve a Jesús que viene a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan se dio cuenta que él era un precursor de Jesucristo, él era heraldo de Jesucristo. Él no era el Mesías, él no era el Cristo, sino señalaba a quién era el Cristo. Y aunque a veces las personas pensaron que él era el Cristo, dijo, no, yo no soy el Cristo. Así que él reconoció la identidad del buen pastor. ¿Quién más en este mismo capítulo podría ser un candidato para el portero? Juan capítulo 5, versículo 37, leo yo. Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí, ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. El Padre Dios podría ser el portero. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado? Y en ese momento que salió del agua, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, en quien tengo contentamiento. O sea, el Dios Padre dio testimonio de quién era Jesucristo, el buen pastor de las ovejas. Juan 5, versículo 39. Noten otro candidato para el portero, recordándonos qué hace el portero. El portero reconoce la identidad del buen pastor. Y aquí las mismas escrituras, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Hermanos, ¿saben algo? Jesús no podía haber sido el Mesías, el Salvador, el buen pastor, si no cumpliese con lo que las Escrituras habían dicho acerca del Mesías. Así que aunque no es que las Escrituras sean más poderosas que Cristo, sino Jesucristo es quien Él es porque Él cumplió con lo que las Escrituras decían acerca de Él. Así que yo puedo ver las mismas escrituras siendo el portero, el que abre paso, que testifica y nos revela la identidad del buen pastor. Y no es que sean tres cosas exclusivas, o sea, tanto Juan el Bautista como Dios Padre, como las escrituras daban testimonio acerca de quién era Jesucristo. Así que eso termina, mis hermanos, la parábola del buen pastor. Hay mucho más que podríamos haber dicho, porque como les dije, como estudiamos esto el verano pasado, no quería alargarlo mucho y tomar dos semanas, basta con una semana para ver estos personajes. Rápidamente, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Y después tomar un tiempo de receso y después continuar con el servicio. Padre Celestial, gracias nuestro Padre porque tú eres un buen Padre para con nosotros. Gracias Jesús porque tú eres un buen Pastor para con nosotros. Qué bueno leer acerca de la ternura, con que nos tratas, el cuidado que tienes sobre tus ovejas, que estamos asegurados en la mano del Padre y en la mano del Hijo, Señor. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Gracias, Señor, porque hemos entrado en esa relación permanente para contigo, el Dios del universo, y, Señor, tenemos la vida eterna debido a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Como el buen pastor puso su vida por las ovejas, nosotros hemos sido recipientes de la misericordia de Dios. Gracias, Señor, por estas verdades y gracias porque siempre nos alegran los corazones al escuchar y leer acerca del amor que tú tienes para con nosotros. Así que bendice a mis hermanos que están aquí presentes, bendice a los que vienen de camino y, Señor, que podamos tener un hermoso culto a continuación. En el nombre de Cristo que pedimos todo esto. Amén y amén.